una breve presentación de Sandra Mazzoni. Ella es doctora en comunicación en la Universidad de Buenos Aires y licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente es responsable de la Coordinación de Comunicación Estratégica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, y directora de la carrera de posgrado Especialización en Comunicación Ambiental de la Universidad de Rosario. También es investigadora y docente de posgrado en las universidades de La Plata y del Comahue, de Argentina, y en la Universidad Diego Portales de Chile. Ha realizado numerosas investigaciones y consultorías en las áreas de especialidad, que es estrategias de comunicación social, comunicación y desarrollo, comunicación ambiental y comunicación educativa. Ha publicado 17 libros y capítulos de libros, entre ellos La comunicación como herramienta estratégica y Estrategias, los desafíos de la comunicación en un mundo fluido. El título de su exposición es Comunicación Estratégica, Comunicación para la Innovación.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Quiero empezar por agradecer a los colegas de la universidad por haberme invitado a compartir con ustedes este espacio hoy. Quiero contarles que lo que traje es una presentación que ya he usado en otra oportunidad, pero que ha resultado en ese congreso muy auspiciosa para abrir debate. ¿No escucharon nada? Bueno, les decía que lo que traigo es una presentación que ha resultado muy bien en otra oportunidad para abrir debate. Entonces, como la invitación era a simplemente plantear algunas ideas para abrir el debate en este foro, me pareció oportuno traerla. Entonces, tengo varias cosas que quiero contarles. La primera que les quiero contar es que yo soy una comunicadora que trabaja en el Estado, en dos ámbitos, el de la universidad y el del INTA. Por eso pongo ahí en el título de la pantalla a las dos instituciones en las que estoy trabajando desde ya hace mucho tiempo. En estos dos espacios, mi compromiso fundamental, también desde hace mucho tiempo, es el desplegar una nueva modalidad de trabajo, un nuevo enfoque, que es un nuevo enfoque teórico y también metodológico, que denominamos justamente comunicación estratégica. Y este es un enfoque que implica asumir muchas cosas. La primera es que vida y conocimiento van de la mano. Aunque uno quiera separarlo, estas dos cosas van de la mano. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es intentar no separar estas dos cuestiones en lo que traigo para compartir con ustedes. Entonces, voy a traer aquí algunos episodios de lo que me ha tocado vivir, que han resultado episodios impactantes y también pertinentes en torno al tema de este foro, ¿no es cierto? Y lo que traigo es algunas ideas respecto de la especificidad del comunicador estratégico, para que ustedes, bueno, se asumen a esta cuestión y vean, consideren cuál es el aporte que la comunicación podría llegar a hacer en el tema de la minería. No voy a hacer sola este despliegue porque, como dice Gregory Bateson, los seres humanos somos seres en red dándonos. Me gusta mucho esta frase y muchas otras de Gregory Bateson, ¿no? Voy a traer entonces a la presentación alguna de mis redes, a mis afectos, a mis compañeros de ruta, en tres episodios que son episodios importantes. Aquellos colegas con los que nos animamos a formular preguntas y a acompañar el despliegue de ciertas inquietudes en torno a las formas de hacer comunicación, tanto en la profesión como en la academia, o sea, en la profesión y en la investigación. Aquellos compañeros con los cuales desplegamos algunos nuevos modelos de comunicación. Suelo usar en mis cursos de la universidad un ejercicio de visualización que voy a plantearles también a ustedes, en el que propongo una pregunta. Y la pregunta dice, ¿qué hay en esta imagen? Y pongo la imagen. ¿Qué hay en esta imagen? Pregunto simplemente qué están viendo. Que describan lo que ven, que lo describan. Como quieran, pero que lo describan. Repito esta pregunta algunas veces, cambiando el plano. Describan. Sigan describiendo. El recorrido de plano podría haber sido el de una cámara que hubiera filmado sin interrupción, partiendo desde esta misma sala y llegando a las galaxias, ¿no? Podríamos haber partido del ojo de la colega que está aquí en la primera fila y haber llegado a las galaxias. Una vez capturada esta vista, la vista que está ahora en la pantalla, imaginemos que de pronto la cámara descendiera muy velozmente hasta llegar otra vez a nosotros y a la cara de la colega. Miren qué favorecida que salió. Entonces, enfocar a la cara de nuestra colega y entrar a su piel y entrar a su cuerpo y recorrer a sus tejidos y enfocar a planos cada vez más microscópicos de su cuerpo, repitiendo siempre la misma consigna, que pide simplemente describan lo que ven. Y entonces les pregunto, ¿cuál de todas estas dimensiones del fenómeno que estamos observando y viviendo en esta misma sala es real? ¿Todas? ¿Esta realidad real siempre fue así? Pensemos en la historia de la humanidad. ¿Conocían estas dimensiones del mundo que acabamos de sobrevolar, por ejemplo, los cruzados en la Edad Media? Pensemos hoy mismo, ¿esta realidad real se describe siempre en los mismos términos? Por mi parte, y probablemente les pase lo mismo, en ambos extremos de este recorrido que acabamos de imaginar, de visualizar, soy incapaz de imaginarme algo. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo formación en ciencias sociales y mi capacidad de describir una célula, por ejemplo, es nula. Esto no le ocurriría a un biólogo molecular, no le ocurriría esto tampoco a un médico. Estoy destacando un aspecto muy básico, muy básico, todavía más allá de las metáforas, con el objeto de refutar la conceptualización clásica de teoría, de realidad y de verdad. Porque lo que necesitamos para pensar el aporte de la comunicación a cualquier tema de crisis es eso, reconceptualizarla. Y es que, si reconocemos la multidimensionalidad de los fenómenos, deberemos aceptar que no hay tal posibilidad de pensar una verdad única. No hay una teoría más válida que otra, escindida de, o sea, si no decimos para qué y para quién. Y un poco esto es nuestra historia como personas, como profesionales, como científicos y también como humanidad. Un constante pasar de una dimensión a otra que antes no podíamos siquiera imaginar. Lo interesante es considerar que esta multidimensionalidad opera en toda situación de comunicación, en cualquier situación de comunicación, aún en la vida cotidiana. ¿Pero la consideramos? A menudo me parece que al revés, que nos olvidamos de este componente de verdad provisional que está presente siempre, también en el saber científico. Percibiendo esta cuestión hace muchísimos años en mi universidad, en la entonces Cátedra de Teorías de la Comunicación, nos propusimos plantear una modalidad de trabajo con las teorías que rebasara a la de su reproducción. Y ahí, ¿saben quién estaba en el equipo? Paul Capriotti. Paul estaba en este equipo y fue parte de este desarrollo, ¿no? En la Universidad Nacional de Rosario. Empezamos a pensar en las teorías como llaves y buscamos la manera de hacer operativa esta intención. Nació para nosotros, a lo largo de, bueno, algunos años, esta idea de la comunicación estratégica. Empezamos a trabajar con marcas de racionalidad comunicacional, que es una herramienta que creamos y que es una herramienta de análisis específicamente comunicacional, en la cual las teorías, más que como aparatos puramente simbólicos, se piensan como sistemas procesales que tienden a lograr una forma determinada en lo real, y entonces conforman índices, que son justamente las marcas de su racionalidad comunicacional en situaciones concretas. Entonces las teorías no se entienden en el plano simbólico solamente, sino como dispositivos de acoplamiento, que pueden reconocerse entonces funcionando en situación de comunicación y que pueden a la vez integrarse a cualquier plan de acción. Esto hace básicamente una estrategia de comunicación diseñada desde este enfoque. Operar sobre situaciones reales. Y traigo entonces a uno de los colegas, Fabián Bicidé, que en esa época era parte del equipo docente y que actualmente es decano de mi facultad. Y él decía, en su presentación de la, en ese momento, nueva estructura del plan de estudios de la carrera de licenciado en comunicación social: estas ideas sobre el perfil del comunicador estratega buscan construir una oferta educativa centrada en desarrollar en los comunicadores otras capacidades. Capacidades, muy especialmente, la de interpelar lo real para organizar estrategias de intervención sobre su dimensión comunicacional. Porque los comunicadores no somos solo periodistas, solo relacionistas públicos, solo publicistas. Y podría seguir la lista, ¿no? Proponemos al comunicador estratega. Por esos años empezamos a desplegar una manera distinta de pensar al comunicador social. Hicimos un perfil definiendo nuevas competencias, porque lo del perfil en esa época estaba muy de moda, era como que había que definir perfiles. Y, bueno, después de mucho debate y mucha cuestión, salió un cuadro, aquí trae un cuadro, donde estaba, por un lado, el comunicador tradicional, que estaba centrado en informar, en traducir, en emitir, que tenía que ver estrictamente su tarea con los medios masivos de comunicación, que era cuestión de especialistas en códigos y circuitos especialmente. Por otro lado, el perfil del comunicador estratégico, más centrado en otras componentes: consensuar, escuchar al otro para poder comunicar, trabajando con mediaciones, trabajando en el diseño de estrategias de comunicación, cuestión de equipos. No voy a detenerme en esto porque no sé muy bien cuánto tiempo tengo, pero podemos volver en todo caso respecto de este perfil en las preguntas. Lo que decimos en este tramo del trayecto que traigo para compartir es que el comunicador es un profesional cuya especificidad incluye saberes específicos para la construcción de una conversación macrosocial, trabajando en los medios o en las instituciones, en las organizaciones. Es un profesional que tiene esta especificidad: construir conversaciones macrosociales, no como un efecto único y predeterminado, sino como una creación conjunta de nuevos espacios abiertos, generadores de sentido y acción social. Nuestro trabajo, entonces, tiene que ver con ser capaces de aportar, especialmente, escenarios compartidos. Las estrategias de comunicación, entonces, nos brindan elementos para tomar decisiones en relación al tipo de vínculo que será más interesante propiciar para tener más oportunidad de generar esa conversación. Lo que hacemos con las estrategias de comunicación es no una fórmula de verdad, no un mensaje, no un contenido, lejos de eso. Una estrategia de comunicación genera un dispositivo capaz de hacer resonancias con los actores participantes. Bueno, el trabajo este tiene todo que ver con este trabajo de reconocimiento de marcas de racionalidad. Tiene todo que ver con pensar cada teoría de la comunicación, qué dimensiones de la comunicación trabaja, qué deja fuera, qué alcances tiene, qué limitaciones tiene, cuál es la racionalidad del encuentro que busca imponer. Entonces eso enseñamos a los comunicadores. Enfatizar esta relación de imbricación de la teoría y la realidad habilita una concepción distinta de la ciencia, que es ante todo una mirada respetuosa de la complejidad. Esta complejidad que yo trataba de mostrar cuando hacíamos este ejercicio de visualización, ¿no? No hay que descartar la complejidad, lejos de eso, hay que integrarla. Más o menos así entonces sería el primer trayecto que traigo para compartir con ustedes y que se podría titular Cátedra Teorías de la Comunicación, que se transformó en Cátedra de Comunicación Estratégica. Podríamos nombrarlo como un comunicador en el mundo, las teorías de la comunicación como llaves. ¿Qué aprendimos? Aprendimos a desplegarnos como comunicadores, a salirnos de la dimensión puramente informativa para abordar la complejidad del fenómeno comunicacional. Segundo trayecto. Sigo enredándonos. Y lo que voy a traer ahora es otro episodio también desplegado en la Universidad Nacional de Rosario de Argentina, que es la carrera de especialización en comunicación ambiental que dirijo en mi universidad. Abordar el cambio, abordar la transformación, la novedad, nos exigió pensar el tiempo desde una perspectiva distinta, el tiempo como temporalidad. En eso trabajé en uno de los ejes de mi tesis doctoral y aprendí de la mano de muchos autores, pero especialmente de Prigozhin, premio Nobel, y de Morin, el padre de la complejidad, que la complejidad no es una suma de simplicidades, no es una juxtaposición, es una manera diferente de vivir, de habitar, de ser en el devenir. Y esto tiene consecuencias interesantísimas en el pensamiento y la acción comunicacional. Una concepción dinámica como modo de existencia. Esta carrera ofrece a diferentes dominios profesionales, porque no es solo para comunicadores, es para gente de con cualquier titulación universitaria, la posibilidad de entrenarse para desempeñarse en escenarios complejos de cambio social conversacional. En la web, que aparece en la pantalla, la vamos a poner, ustedes pueden ver el plan de estudios de la carrera y pueden ver que está este plan de estudios atravesado por esta conceptualización que presenté en el trayecto anterior respecto de la comunicación estratégica. Quiero resaltar que el posgrado adhiere además a un movimiento que está empezando a crecer en las universidades, que es el interés por una ciencia social que nos permita explorar nuestra experiencia del mundo como seres corpóreos. Y aquí pongo en la pantalla a Denise Nazmanovich, que es una de las personas que en Argentina nos habla muy bellamente de este tema. La cuestión de la corporalidad y el conocimiento. Suelo usar esta imagen para hablar de este tema, de que desde estos cuerpos somos partes indisolubles del universo, entendido como un infinito entramado vital. Algunos de los aspectos de esta metáfora son nuevos, son recientes. Otros tienen ya una larga tradición. Y entre las diversas propuestas, la de Spinoza destaca por su belleza, ¿no? Spinoza dice, Spinoza trabaja un universo diverso, completamente entramado y activo. Su pensamiento es dinámico, procede por engendramiento y no por descuartizamiento y recomposición. Desde la metáfora mecánica, la clásica, solo podemos encontrar átomos aislados que componen mecanismos relacionándose solo exteriormente, sin ser afectados en el proceso. En la misma línea que Spinoza, podríamos decir también, con Maturana y con Varela, que participamos de una gran danza autopoyética en la cual todo está en continua transformación. Quiero compartir con ustedes la frase de un graduado de la carrera que se llama Raúl Copa, y él dice que ha sido director de un centro de investigación y desarrollo y que en ese momento lo que esperaba de los comunicadores era muy precario. En el posgrado, dice Raúl, aprendí que la comunicación no es solo difusión, La comunicación es como el agua, penetra donde cabe, como gota insiste y hasta horada la piedra. Como hielo, en glaciar se convierte y arrastra toneladas. Si se la quiere sujetar, rebalsa. También hace crecer. Más o menos así sería el segundo trayecto que traigo. Carrera de comunicación ambiental. En tanto, los seres humanos somos parte de la naturaleza, no dominadores de ella, tampoco opuestos. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que lo complejo puede dividirse en partes y a la vez está situado, es decir, deviene en un contexto cosmológico en particular, igual que nosotros, igual que nuestros cuerpos. Por eso aprendimos a trabajar siempre en redes, siempre en redes, en tanto somos sistemas complejos y evolutivos. ¿Por qué? Porque el contexto no es lo que nos rodea, sino lo que nos hace. Aprendimos a trabajar con situaciones de comunicación y con autopoiesis, por aquello del lugar como morada. Sé que Carlos Galano estuvo hace poco tiempo acá, ojalá lo hayan escuchado, porque él habla muy bien de esta cuestión, del lugar como morada, el lugar donde enraízo, el lugar donde echo raíz. Muy bien, sigo enredándonos y traigo el último episodio, la coordinación de investigación en comunicación estratégica. La perspectiva de comunicación estratégica está creciendo en muchos sitios, no solo en Argentina. En España, por ejemplo, hay un foro que se llama Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, el FICET, que tiene una gran cantidad de actividades, y les invito a que busquen en internet sobre este foro. Por mi parte, quiero contarles que dirijo esta oficina recientemente creada en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en el INTA. El INTA, como ustedes saben, tiene cobertura en todo el país. Hay comunicadores sociales en todas las estaciones experimentales del INTA. Esta unidad que coordino, que se llama CICE, busca hacer un aporte a la integración de nuevas capacidades en los equipos institucionales para trabajar en procesos de comunicación. Estos son los objetivos, los voy a pasar muy rápidamente. Cubrir el área de vacancia existente entre la comunicación clásica, tradicional, de productos y la necesidad de integrar en la tarea institucional a la comunicación como un elemento conductor del proceso de innovación. Entonces hacemos muchas cosas, ahora no me voy a detener en esto, cosas típicas, ¿no? Definimos políticas, normas, procedimientos, estándares, hacemos investigaciones, hacemos diagnósticos comunicacionales, planificamos estrategias de comunicación para programas nacionales del INTA, para áreas estratégicas, para proyectos regionales. Hacemos proyectos articulados con otras universidades, siempre en el área de comunicación y desarrollo. Estas son nuestras líneas de acción. Después, si hay algún interesado en particular en alguna de esas, podemos volver. Sigo. Sigo porque, quiero contarles que lo que traigo son apenas un puñadito de mis vínculos de vida y de conocimiento. Porque con toda esta gente que estoy mencionando y con mucha otra, con muchos colegas del INTA, por ejemplo, pensamos juntos, hacemos juntos, sabiendo esto que puse en la pantalla, que pensar es siempre una actividad en red, que no procesa conocimientos, sino que engendra sentidos en una dinámica vincular, que no es propiedad de ningún actor aislado, sino del colectivo que genera que se genera en esa situación. Cuando recién iniciaba la investigación, la perspectiva dominante era la del inventario. También en ciencias sociales, extrañamente, ¿no? Era del inventario, o sea, el registro de lo existente escindido, separado. Después, con el tiempo, aprendimos esto de la temporalidad y aprendimos esto de que el tiempo afecta a una realidad compleja en la cual la comunicación se manifiesta como sucesión, sí, claro, pero también como simultaneidad. En ese sentido, estamos ahora con los colegas del INTA trabajando en una perspectiva que hace inventario, pero que también despliega otros caminos. Puede servirnos recordar la diferencia entre repetición y recursividad, para ver la importancia que tiene este aspecto que estoy trayendo. Y para mostrar también lo que hace el pensamiento dualista, el pensamiento que escinde, el pensamiento que separa. Si un investigador positivista analiza el caminar, lo que hace en la caminata, básicamente, es contar pasos. Mide la fuerza de las piernas, el movimiento de cada pie separado del otro. Se enfoca entonces en los componentes y se olvida del proceso. Cuando se investiga en comunicación desde los paradigmas clásicos, se suelen hacer recuentos de este tipo. Inventarios. Una especie de registro de lo comunicativo que no capta a la comunicación como sentido compartido y como acción común con otros. Más bien deja de lado este componente porque no lo considera su objeto de estudio. En el caso de los pasos, ¿qué ocurre con esas investigaciones? Se pierden en la caminata. En el caso de la investigación en comunicación, se pierden lo comunicacional, o sea, los nuevos sentidos y acciones compartidas. La cuestión de las alteridades colectivas. Porque siempre nos comunicamos con otros, junto a otros. Como lo dice muy bien Morín, la recursividad rompe con la linealidad entre causa y efecto, producto y productor, estructura y superestructura. ¿Por qué? Porque todo lo producido, todo lo que es producido retroactúa sobre aquello que lo ha producido en un ciclo que es en sí mismo autoconstitutivo, autoorganizador y autoproductor. Por eso es que trabajamos con esa idea también del maestro Morín de que las verdades, todas las verdades, son biodegradables, es decir, mortales, es decir, vivientes. Y asumimos que un pensamiento complejo y una acción que no descarte la complejidad es ante todo un pensamiento que relaciona, no uno que dogmatiza. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, abordamos a la comunicación con herramientas específicas que pongo aquí en la pantalla y que, bueno, están en los textos, ¿no? Están en la bibliografía. ¿Qué aprendimos en este tercer trayecto? Bueno, lo titulo como coordinación de investigación en comunicación estratégica, investigar los vínculos colectivos como afectación mutua en transformación en activa. Trabajamos con matrices socioculturales, como autodispositivos colectivos, con mediaciones y con marcas de racionalidad comunicacional. Aprendimos a desplegarnos como comunicadores e investigadores. Trabajamos en diseñar estrategias de comunicación para salirnos de los puros inventarios y para aportar horizontes de complejidad creciente. Reconocer y operar distintas racionalidades comunicacionales. Traje también aquí un manifiesto por el comunicador estratégico y otros conocimientos benévolos que, no me voy a detener tampoco ahora en leerlo, pero ustedes pueden verlo en detalle en una web que es esta. Este es mi blog, www.tendencias21.net/fluido. Entonces allí tienen el manifiesto del comunicador estratégico y pueden ver esas cuestiones que yo aquí apenas estoy mencionando como títulos, porque creo que son, bueno, acciones que tienen todo que ver con lo que nos toca como tarea para abordar a la comunicación en el siglo XXI. Solo del encuentro con lo otro, con lo diferente, con lo incierto, puede surgir lo nuevo. Entonces, esto nuevo, cuando surge, se siente en el cuerpo y se experimenta como alegría. Cuando uno aprende, cuando sabe algo, se pone contento, ¿no? Hay como una cosa que se siente. Y eso es, como bien dice el maestro Spinoza, alegría, ¿no? Para finalizar, bueno, lo que quise mostrar en esta presentación es que las formas tradicionales de hacer estrategia y de hacer comunicación ya no nos sirven y que, espacios como este, foros, debates, nos ayudan indudablemente a configurar otras que ojalá sean con alegría. Gracias.